El día de hoy es 16 de junio del 2003 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, entrevistando al señor Andrés Héctor Quesada Lara para el Departamento de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Mirna Parra Mantilla. Buenas tardes, señor Quesada.
Buenas tardes.
Gracias por aceptar la entrevista y para empezar quisiera que me dijera dónde y cuándo nació.
Día 19 de agosto de 1925 y nací en Chihuahua, Chihuahua.
Cuénteme algo acerca de su niñez, sus papás, sus hermanos, ¿qué hacía usted de niño?
Nosotros fuimos, mi papá fue agricultor, mi niñez pues la pasé en el rancho, ¿no? Y de ahí mismo fui a la escuela, pero sin terminar la primaria porque nomás había de primero a tercero aprobado a cuarto, se acabó. Después de como 6 años o 7 nos cambiamos al pueblo de Aldama, que ahora es ciudad. Ahí había primaria, me pusieron a mí y a 3 hermanos, 2 hermanas juntos, entraban en mismo a tercer año para terminar. Sobre las calificaciones que me, cuando salí de sexto año, por las calificaciones que saqué, me hice acreedor a una beca de estudios en Lerdo, Durango, para ir a sacar la secundaria en Lerdo, Durango. No más que duré nomás un año porque me vino una enfermedad. Nomás llegaba allá y tenía que tener los pies completamente rígidos. Nomás los doblaba y saltaba y aventaba todo y no podía caminar. Tenía que, la salida de la escuela tenía una entrada con escalones y yo lo bajaba casi de sentadera para poder ir al aula de la clase. Ya después se vino la cosa de al siguiente año haberme inscrito, se vino la contratación de los braceros aquí en Chihuahua, ya en el sur ya estaban. Y una vez que me vine aquí a vacaciones, mi papá me dio centavos para que fuera a la escuela porque vine a vacaciones trimestrales. Me dio centavos para que me fuera y estaban los braceros aquí y me vine y me inscribí de bracero y me fui en lugar a mí de irme a la escuela. Y aquí me contraté en Chihuahua, pero fuimos a firmar el contrato hasta Querétaro en la segunda quincena de abril de 1945. También en esa salimos de allá no recuerdo exactamente qué día, como el 20, 20 y tantos de abril del 45, y montamos el ferrocarril y llevaron hasta Everin, o con doble, no me acuerdo cómo está, South Dakota, y ahí vaciaron el tren, llevaba muchos vagones, iban trabajadores de toda la República, de Jalisco, Zacatecas, de
Durango,
de ¿cómo se llama? Veracruz, bueno, casi de Oaxaca, de toda, de la mayor parte del, y ya nos bajaron en Everdeen, South Dakota, y ahí nos contrató. Pues allí supimos que era la compañía que nos había contratado, la Milwaukee, Chicago y Pacífico. Y de ahí duramos, de ahí pasamos a otro pueblo que se llama James, del mismo estado. Y luego ya enseguida pasamos al estado de Minnesota, el estado de Minnesota. Y en el estado de Minnesota tuvimos pues como unos 4 o 5 pueblitos. Entre ellos, de los que me acuerdo yo, era Montevideo, Waxon y Bolivia. En Bolivia nos dijeron que ya se había cumplido el contrato, nos llevaron hasta Chicago. Y en Chicago, según el récord de trabajo que tenía cada quien, el más efectivo, entonces ahí mismo lo contrataban y lo hacían firmar otro contrato por 6 meses. Entonces yo me quedé, como tenía nomás una tarde, que había faltado por un dolor de cabeza muy fuerte que traía en todos los 6 meses. Entonces me hice acreedora que a ser seleccionada, que doblara contrato, y doblé contrato allí en Chicago. Pero entonces ya no salimos a las vías, al traque, ¿no? Sino nos dejaron en un pueblo que se llama Vincenville. No pueblo, viene siendo como un barrio de Chicago. Vincenville, ahí estaba la casa redonda de la compañía, Chicago, Milwaukee, Pacífico, que era que fue la que nos contrató. Y duramos otros 6 meses y ya nos despacharon. A mí el tenía el Social Security y la carta, pero como volví a ir, la dejé en la casa de mi mamá. Y yo me retiré 38 años ya aquí dentro. Bueno, después volví a ir a Estados Unidos, vine de allá, pero ya me tocó en la agricultura. En las mismas condiciones, nos subieron al tren y nos bajaron hasta, fuimos hasta un pueblo que se llama Dosier, Kansas. De Kansas nos pasaron a otro pueblo que se llama Scott City. Y de Scott City, el ranchero ahí nos pagaba muy poco. Con el primer pago, ¿no? Que le digo que fueron los 26 centavos en 8 días de trabajo, y le aventé yo el cheque en la cara y me fui. Y entre 5 de Chihuahua fuimos al consulado y nos quejamos del fraude, del robo que nos estaban haciendo, que nosotros íbamos a trabajar pero que nos pagaran lo que verdaderamente habíamos ganado. Y vino un americano del departamento, lo mandó porque en el consulado yo creo que les dijo, y mandaron un americano que viniera a ver en el terreno cuánto era lo que, y salieron con que se había equivocado la máquina, que en lugar de a mí 26 centavos me tocaban $480.
$480 por cuánto tiempo?
No, 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 por 8 días, ocho días trabajados, pero 11 horas diarias, ¿me entiendes? Pero cuando estuve en Dodge City, entonces ahí ganábamos, ahí estaban pagando a catorce dólares el acre por el desaig. Ahí empezamos en el Betabel. Y luego nos pasaron a Escasir y luego a, ¿cómo me dije ahorita? Garden City. No más que en Garden City nos topamos con una discriminación muy, muy mal, ¿me entiendes?
¿Por qué? A ver, platícame eso.
Bueno, nosotros llegamos allí porque no quisimos seguirle con el ranchero que le digo que nos quería tildar con este sec. Pero yo les arreglé a los que se quedaron ahí, que eran de Zacatecas y Oaxaca, creo, nosotros, y cinco de Chihuahua. No quisimos, no le dijimos a la gente que llegó, porque nomás llegó y dijo, ustedes muchos huelguistas. No, le dije, no somos huelguistas, lo que pasa es que no nos pagan, y véngase, vamos a ver el bill, dije, son 8 días que tengo trabajando, y yo sacaba 2 surcos diarios, le dije. Y allá en el otro rancho, el acre lo sacaba antes de, como en 8 horas, y acá trabajaba 11. Por eso digo, bueno. Y luego salió con eso, que eran 480, algo así, ya no me acuerdo exactamente, 480, 490 pesos, dólares, por lo que no. Entonces a mí me dijo que me quedara, que me la daba de...
¿De mayordomo?
Sí, sí, mandar a la gente. Ajá. No, le dije, ya le queda por comer huevos aunque le quemen el hocico, le dije, y yo no me quedo aquí, ¿no? Y nos vamos, y luego ese que llegó, dijo, ¿qué? No, le dije, yo no me quedo. Entonces les arreglé yo a que les pagaran a 90 centavos la hora.
Era muy barato, ¿verdad?
Sí, era barato. Uh-huh. Y luego entonces le dije, porque si no, van a seguir por destajo y va todo, cada día de pago, este señor les va a hacer la misma. Uh-huh. Y así le dije, apuntan la hora que llegan y le pueden reclamarle, y si o no van y reclaman al consulado. Bueno, pues. No, de ahí nos pasaron. Fuimos en Garden City, como le digo, había una discriminación muy grande. Llegamos a una. Una botica y vendían sodas, y llegué yo y le dije que me vendiera 5 sodas, porque eran 5. Dijo que no, que los mexicanos no. Le dije, ¿cuál era el problema, no? No, que no, pues no le vendían nada a los mexicanos. Entonces yo agarré 5 sodas, las abrí y le di una soda a cada uno, y agarré $1 porque costaban 5 centavos las sodas. Y le dije, y ahí están las sodas, pero nos tomamos las sodas allí y nos fuimos, y le dejé $1. Le dije que lo dejara para que se echara otras más. De ahí nos fuimos, porque todavía no nos iban a mandar a Montgomery, Minocero, de allí, y estaban esperando que pasara el tren y íbamos a dormir ahí esa noche. Y había un señor que estaba un árbol muy bonito. Yo veía un americano que estaba vendiendo sandías. Y llegamos otra vez ahí, no le dijimos que nos vendiera una sandía. Dije que no, que los mexicanos no les vendían sandía. Le dije, pues no venderá, le dije, pues yo voy a comer sandía. Vale, pues un día, ¿no? Entonces le dije que si me daba chance de ver las sandías, porque estaban muy bonitas, y que cuando estaba haciéndola así, dice como que se me resbaló la sandía. Y le dije, I'm sorry, no, me dijo, la pago. No, le dije, me vendes otra, si no te pago nada, ¿no? Me las vendió y nos fuimos a comer sandías. Pero así, no, pues es que había mucha...
¿En qué año fue eso?
En 45. Yo estuve allá del 45 al 47, entre en la compañía del ferrocarril, y cuando estuve allá de ahí nos llevaron a un pueblo que se llama Iowa, Shenandoah, Iowa. Y estuve también en Missouri, en el corte de sacar la espiga al maíz y el elote. En Montgomery, Minnesota, entré a una fábrica porque una de las bandarillas del maíz las andaron sacando y estaba quebrada, y cuando le hice el jalón me picó el ojo y ya no pude trabajar, y entonces me llevaron, como era más liviano el trabajo en la esta, nomás que pues yo trabajaba 8 horas en el vila, acá en la tierra, ¿no? Y allá Y allá tenía que trabajar en la fábrica 12 horas para completar lo que ganaba yo, porque acá...
¿Y cuánto le pagaban aquí en las en el maíz, en los campos de maíz?
Hijo de... No me acuerdo.
O sea, como unos que 50 centavos la hora, algo así.
No, más, no. ¿Más? Es que ganaba uno más. Eran de perdido de 12 a 14 dólares diarios, ¿me entiendes?
Ajá.
Pero era que trabajaba uno, no había, era muy pesado.
Ajá.
Porque si iba cortando usted los elotes, llevaba dos surcos y las tachaba y el camión iba jalando y el otro dos, y eran cuatro de aquel lado, cuatro surcos de este lado, y llenaba la troca y salía y se iba a la fábrica y ahí los pelonaban y luego los cosían. Ajá. Y ya cuando me accidenté, entonces... Pasé a la fábrica, para los primeros le ponían los botes enlatados, pero en frío, chiquitos, de como de, ¿qué serían? Serían 2 libras, si acaso, esos chiquillos, sí. Y había bote grande también, pero ese lo metían los tapaban, pues, calientes, ya vienen cocidos. Luego ahí los ponían, esos chiquitos que le digo, los ponían en... Tienen una como mesa, le daban a uno una baqueta, pues, como cinto que tenía abiertos los lados, y salía el chorro de botas y los agarraba y los ponían en unas...
¿En unas bandas o
no? No. Eran unas... como canastas de varilla.
Ah.
¿Sí? Y ahí los agarraban, esos están en frío, no están cocidos, los chiquitos. Esos los agarraban, se llenaba, llegaron la canasta y la metían a una pila que tenía que estar hirviendo el agua. Y lo cocían, y luego según estaba llenando, y luego ya enseguida que ya se cocían, entonces los... Y ahí tenía uno, un riel donde se ponían las canastas esas y los llenaban, y luego venía un muchacho y las jalaba y caían adentro. Así. Y ahí duré hasta que se terminó el ciclo del maíz.
¿Cuántos meses serían ahí? Bueno, porque los contratos eran más o menos por 3 meses, ¿no?
6 meses. Nosotros nos contrataron por 6 meses. Los primeros, después eran, no sé, yo ya no quise ir con la idea. Tuve varias experiencias con esa de Shenandoah. También los mexicanos cometían errores, ¿no? Porque sí, una vez fueron y cuando estábamos en la vía, en James, estaba una granja grande. Y fueron y se metieron y agarraron unos cóconos y los desplumaron todos. Y luego otra cosa que la granja era el comisario policía.
Sí.
Y luego entonces, no, pues tuvieron que pagar todo, ¿no? Tenían pichones, sí hubo, pero no desmandes.
De portarse mal.
Pues sí, pues cuando se iban a tomar la esta, pues les buscaban, pues había pleito, ¿no? Pues, no entendían, pero ya cuando empezaban, pues llegaba uno, no entendía uno nada en inglés.
¿Y cómo hacían para comunicarse con la gente?
Había un intérprete. Había un intérprete. Y luego ese era el que, cuando traía uno cualquier problema, cualquier cosa que iba a pedir o que necesitaba, pues. Entonces ya le decía al intérprete, y él ya se comunicaba con los el capataz o el timekeeper que le nombran, y en este, pues los tomadores de tiempo, todo eso. Bueno, y luego hay ahí acabándose la cosa del maíz, ya se acabó el elote, se acabó todo, y de ahí nos mandaron al estado de Montana, a un pueblo que se llama Fairview, Montana, y está Cisne, Montana. Ahí estuvimos trabajando otra vez en el Betabel, pero allí sí estaba, cayó la primera nevada, tuvimos que estar, parece que 8 días sin hacer nada porque para que se derritiera la nevada.
¿Y en ese tiempo qué hicieron? Bueno, ¿les pagaron o no les pagaron?
No pagaron, los días que no trabajaba uno no le pagaban. Entonces le llegaba uno la protesta. Bueno, le dije, no es culpa mía el venir aquí, si venimos a trabajar, pues pónganos donde, pues no tenía, pues si estaba todo nevado, ¿no? Sí. Y luego entonces, nomás que el patrón, el ranchero, era ahí, se portaba muy suave, ¿me entiendes? Tenía una cría de marranos muy grandes y todos los cachorritos los agarraba y se los regalaba a uno para que lo hiciera, pues, ¿cómo le dicen? Ahorita, el marrano ese, lechoncito. Y luego tenía vacas y nos regalaba leche, pero había otros que, ay, hijo.
O sea que mientras en ese tiempo que no ganaron dinero, pues él les proveía, ¿no?
Sí, nos regalaba leche, nos regalaba Y trabajaba uno, si el ranchero se portaba bien con uno. Pues sí, empezaban pues ya pasando de 5 días sin trabajar, pues también uno perdía, ¿verdad? Entonces ya empezaba y no, pero ya nomás terminamos, vino la nevada esa y nos pasaron a otro rancho que era que ya casi los últimos que quedaban porque ya se iba a venir el invierno. Y de allí de Fairview agarramos el ferrocarril, nos mandaron, yo fui con el 47. Yo me fui en el 45 y duré, no sé, en el 47 más o menos, fueron esos 2 o 3 años que duré yo allá. Era todo nomás.
¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en el ferrocarril?
Un año.
¿Un año?
Sí.
Y entonces, ahí en el ferrocarril, ustedes andaban trabajando más bien en poniendo las vías.
Bueno, cuando andaban en los pueblos, acá que le digo, antes de firmar el segundo contrato, nos tocó las puras vías, andaban metiendo, quitando las tallas y todo de la vía antigua, de la vieja, ¿no? Y luego iban nosotros metiendo tallas y metiendo el riel más ancho y más alto, más grueso. Todo nuevo, otra vez.
¿Y ahí, por ejemplo, tenían una base donde ustedes vivían? ¿O los iban moviendo dependiendo qué tantos kilómetros?
Nos iban pasando de era unos carros de ferrocarril, de pasajeros, ¿me entiendes? Y los convirtieron con literas, ¿no? Eran 900, ¿no? Entonces ponían una hilera de literas por un lado y otra por otro, pero eran dobles nomás lo que cabía, uno arriba y otro abajo, pero eran, sí, pues eran un montón de carros, eran unos 20, 20 y tantos carros de este.
O sea que ahí mismo los iban moviendo.
Sí, los agarraron y metían en la I esa que meten hacen los cambios. Lo metían a un cambio y paraban ahí y luego de ahí lo conectaban con agua y excusado y todo, ¿no? Okay. Solamente donde no, pues no había servicio, pues tenía que ir al llano, ¿no?
Y ahí me imagino que tenían el servicio de comida ahí, ¿verdad? O sea, había cocineros que les daban.
Sí, la comida cuando uno estaba mal, porque entonces está loco. Sí, pues oigan, la dan, por sí que así la congelan allá cantidad, ¿no? Y luego iban de para los braseros y lo que estaba, la agarraron y estaba mal entonces al tanque, pero que les decía, o sea, tomador de tiempo, ¿verdad? Ajá. Y Mr. Wilber, un señor grande que era el mayordomo, decimos que la esta que no estaba bien, que a él sí le estaban dando, Y nos llevó como, lo aguantamos 3 días, a los 3 días le fuimos, sacamos todos, nos venimos con todos los platos, se los quebramos ahí en la puerta donde estaba, donde ellos dormían, ¿no? Yo, no, pues estaba apestosa la carne, pues quién se le iba a comer, luego pues lo trabajaban bien trabajado, ¿no? Pues solamente así, haciendo esto, porque si se deja, pues se envenena también allá, está grueso.
Entonces ustedes pagaban, ¿verdad?
No.
No, por recibir la comida, no pagaban.
No. Ah. Nosotros nos pagaban un sueldo, no sé si estaría, nos rebajarían en el cheque que nos daban, o sería por la compañía, pero no me acuerdo que...
¿Y en el contrato no se acuerda si decía algo así de que les iban a rebajar la comida o, por ejemplo, el servicio médico?
Ah, no, a nosotros, por ejemplo, como le digo que fuimos a firmar un contrato a Querétaro, entonces ahí nos dijeron, se van a ir a los vagones, se alistan y subiendo al vagón, dijo, no pagan absolutamente nada, todo va por la compañía, desde que entraron, toda la comida y todo. Y hicimos casi 5 días desde Querétaro hasta allá, hasta este Sub Dakota. No, pues es que no podía ir, no podía, pues iba lleno de no podía, tenía que estar librando los trenes de pasajeros que le dicen allá en jaguatas, ¿no? Uh-huh. Pues que eso sí corren. Este lo de los braceros, pues iba despacito y luego llegaba y de pronto dije, bueno, pues aquí vamos a estar 4 o 5 horas en la estación. A nosotros cuando llegamos, que íbamos de aquí para allá, que llegamos a Chicago. Uh-huh. Pues estuvieron 6 horas ahí en la estación para que el tren que venía de allá, para poder que nos diera chance, yo creo, no sé. Y como eran muy muy largos los estos, yo creo las estas, ¿cómo le dicen? Las vías. Ajá. Donde pueden sacar el tren. No cabía por lo largo, porque eran muchos, muchos carros, ¿entiendes?
Platíqueme del detalle ese, que los tenían que hacer exámenes médicos para entrar a trabajar.
Ah, no, sí, pues aquí lo agarraban y...
¿Dónde les hacían el examen médico? ¿Aquí en Chihuahua o en Querétaro?
Aquí en las dos partes, nos hicieron a nosotros. Aquí por ejemplo, nos hicieron, no un examen con rayos X ni nada, ¿me entiendes? Ajá. Nada más lo decían a uno que se quitara el pantalón, se quedaba con ropa interior corta, y luego llegaba uno y le revisaban las manos, los pies, a ver si no estaba quebrado, y luego le decían a uno, ahora pon un pie adelante y otro atrás, distintos movimientos para ver si las articulaciones le respondían, sobre todo. Y luego nos hicieron así y ya. Y luego ya nomás uno que sea, nos ponía como de aquí al un letrero así, dijo, ¿qué letras son esas? Y ya tenía que decirle. Entonces él, esto. Pero llegamos allá. Y a Querétaro. Y entonces, en aquel entonces, el mayor de edad era 21 años.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces yo no los libraba. Entonces tenía una tarjeta que había sacado de 15 años. Uh-huh. Y con esa me fui a Querétaro y fui con la presidencia y me la extendieron a 22 años, la de 15. Y así pude pasar para ponerlo para
tener los 21 años.
Uh-huh. Y con eso pasé. Pero cuando estaban allá, iban adelante de mí tres oaxaqueños. Uh-huh. Y ya ve cómo son chaparritos, ¿no? Uh-huh. Con estos pómulos salidos y luego los estos. Y y que los veo y luego le dicen, ah, está un señor bigotón grandote, que era el jefe de migración, y le dice, a ver, ¿cuántos años tienes tú? Pues no tenía barba, no tan lampiño, los pobres, y los chaparritos. No, digo, pues tengo 23. A ver, el acta de nacimiento. No, pues no la traje, pues a traerla, pues, ¿cómo le iba a traer hasta Oaxaca? ¿Entiendes? Pues también iba por la cosa de que no tenía la esta y no podía sacar el acta de nacimiento. Y entonces yo iba atrás del tercero y a los tres los echó para afuera. Hijo, dije, me voy a echar a mí para afuera. Y entonces yo tenía, a mí no tenía barba, sino que tenía el vello, sí grande, pero blanco, castaño, ¿entiendes? Me brillaba así. Y no me pusieron tinte. ¿Qué sí para? Y cuando llegué, me dijo, ¿cuántos años tienes tú? Dije, 21, ¿por qué? Y luego, no, dijo, pásale. Pero allá los otros pobres sí los agarró y los devolvió.
El examen médico era diferente. Bueno, cuando se contrató de bracero, le hicieron también examen médico. O sea, para trabajar en la labor. ¿O no?
No, ya no.
Ya no. Porque tenía la curiosidad si era diferente cuando iban a trabajar en la labor, en el campo, o cuando iban a trabajar, por ejemplo, en el ferrocarril.
No, en el ferrocarril era más correcto todo. Porque llevaban las, ya, hubo un aumento en cuando estuve yo ahí, hubo un aumento de salarios, que estaba en Chicago yo, y vino un aumento de salarios, y nosotros nos venimos, y pasó y no, cuando estaba en Dodge City, Kansas, me di cuenta yo, y de ahí le escribí una carta dirigida a la compañía de Chicago Milwaukee Pacífico. Decía que sabía que había tenido un aumento y que les solicitaba que me mandaran por favor lo que me correspondía, porque yo había trabajado de tal fecha, nomás que ahora ya no me acuerdo. Y entonces me llegó un aumento de cerca de $400, ahí donde estaba. O 300 y pico, pero sí.
¿Y cómo se daba cuenta usted de todos estos aumentos y todo eso? ¿Cómo se daba cuenta de los aumentos?
No, es que, mire, íbamos un montón, íbamos 15 o 20 de conocidos de aquí, Chihuahua, ¿no? Uh-huh. Todos los que fuimos primeros, uh-huh, y que esos se vinieron, ¿no? Pues eran hermanos o de los que fuimos después, uno de ellos. Y luego le dijeron, fíjate que hubo un aumento de tanto, y ya lo reclamó fulano, ya le vino son los centavos, reclámenlos y todo. Entonces nosotros nos escribían, o le decían, por ejemplo, a mis papás. Mi papá no me decía eso, pero mis hermanos sí me ponían, me escribían. Y entonces dijo, fíjate que a fulano y sotano que fueron la vez pasada, dijo, les vino un aumento de tanto. Y entonces le dije, bueno, pues yo le hago la lucha si me la pagan bien, si no está, y me valió.
Y de los dos tipos de trabajos, el campo y el ferrocarril, ¿cuál para usted, desde su punto de vista, cuál fue el mejor? ¿Por qué?
Yo le digo el ferrocarril. Porque allí llevan la teníamos un tomador de tiempo. Yo ese iba cuando andábamos trabajando en la mañana, tomaba el número de cada quien, los que estábamos trabajando, ¿no? Y en la tarde volví a ir y checar todo. Ese Johnny y el timekeeper eran los que llevaban los libros y ahí tenía las asistencias de cada quien, los que habían ido a trabajar, y los que no iban, pues no les pagaban, ¿no? No, no, en el campo está mucho, muy difícil. Yo por eso le dije, no, fui allá y dije, yo me ofendí, si no, hubo otros pobres que aguantaron todo y no les dieron nada, ¿me entiendes? Pero como yo estaba soltero, no tenía obligación de nada, ¿me entiendes? No más que reclamarle, dije yo, ¿por qué no? Le dije, pues a mí si no te gusta, le dame el cheque de regreso y me voy, le dije, y se acabó el lío. Pero yo no te voy a. Ahora le dije, si te gusta lo ajeno, pues sal a camino real, le dije, para que te expongas en algo, pues no.
Platíqueme otra vez esto de los cupones que les daban cuando se iban a surtir de zapatos o...
Unas estampillas, fue en 1945. Ya nomás pasó la guerra y creo se terminó porque llegaba uno y le daban cierta cantidad, eran unas estampillas. Y con esas estampillas, el que llevaba estampillas podía comprar zapatos. Por ejemplo, yo me iba para comprar zapatos, las estampillas, y luego para comprar cigarros. Y no me acuerdo qué más, ¿no? Y esas tenía, le dije, bueno, pues necesitas tantas estampillas para un par de zapatos. Daba las estampillas esas y pagaba lo que costaba el zapato, no, 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 no más, ¿cómo le decían? Como garantía, yo creo, para ellos decir, vendimos tantos pares de zapatos, no sé cómo sería la tienda, ¿me entiendes? Y ya después, creo, ya se acabó la guerra. Nosotros fuimos. Ah, pues cuando estábamos en dónde, en Bolivia, nos agarró un 15 de septiembre. Y en estábamos en Bolivia, Minnesota. Y luego entonces nos fuimos a pasar el 15 y el 16 de septiembre a San Pablo, porque fue, bueno, la capital esta es Minneapolis, ¿no? Pero está pegado a San Pablo. Y en la y en y de centro, en aquel entonces, centro de Minneapolis al centro de San Pablo, me decían que había creo 10 millas. Y en San Pablo estaba la colonia mexicana, y ahí conmemoraban el 15 y 16 de septiembre, y me tocó a mí pasarla 2 años, el 15.
Y las celebraciones más o menos igual que aquí.
No, pues son distintas. No, se impone uno a comerla, pues puro pan y puro, pues no, de ahí. Y ese día que fuimos, que vamos llegando, ¿tú qué quieres? No, dijo, pues mole poblano, ¿y tú qué? Unos frijoles con chicharrón, y que bueno, total. Nada, que nos vamos comiendo y al día siguiente una diarrea que ya no hay qué hacer, hijo. Pero la falta, pues no está acostumbrado uno a lo que comía. Y dijo, y como quiera que sea, también cambia la hechura del mole a poquito allá, ¿verdad? Quién sabe qué le echarán.
Son los mismos ingredientes,
Sí.
¿no?
Y pero sí, esa vez. Y ahí nosotros, ya cuando fui conmigo en el pueblito este de. De Montana, de Fairview. De Fairview, ya. De allí fue la última, y agarramos el tren y nos mandaron por acá, pero estaba haciendo un frío ya. Se salía uno. Primero, ya ve que cuando hace mucho frío empieza la nariz a gotear, ¿no? Como agua. Pues se hacían unos chuponcitos de hielo y se le pegaban a uno en el vello adentro. Y luego, después de esto, si sigue arreciando el frío, entonces empiezan a lagrimearle los ojos aquí así. Entonces sale y al salir se le hacen unos chuponcitos de hielo aquí en esta parte de aquí así. Digo, y eso estaba como a 16 bajo cero, nomás, allá en Montana, ¿no? No, le dije, aquí nos lleva el tren, ¿no? Y vivíamos en un cuarto enterrado y nomás le salía así, por ejemplo, casi con las ventanitas a la rata del piso de arriba. Y nosotros estábamos adentro y luego metían ahí estos carros. Y nosotros teníamos una tina ¿cómo estaría el frío? Y no, entonces, adentro de la cocina, pero tenía la esta, y dejaban el agua en la tina, y se ponía el hielo así, adentro. Ahí, pero allá en las recámaras, pues, con un calentón de esos de carbón de piedra, se ponía hasta rojo, y en la noche, y con 6 cobijas de esas de lana del army, las verdes, con una se tapaba, ya no echaba más porque no las ahí no se podían mover, ¿no? Pero nomás se acababa el carbón y se elevaba, el más friolento era el que se levantaba a echarle carbón porque estaba grueso para. En Chicago sí pasé todo el invierno ahí. Y allá no, pues allá nomás conmigo hasta. ¿Qué fue? Sería que como en noviembre, yo creo. Los últimos de octubre, los primeros de noviembre fue cuando empezaron las primeras nevadas. No es que acá nos tocó el desaige. Acá en Dodge City, en Scott City y en Garden. Y allá nos tocó el tapeo, o sea, allá donde van a sacar el betabel.
¿Y en esos ranchos sí les daban todo la herramienta que ustedes necesitaban para ir a trabajar?
Sí.
Y también, no sé, ropa especial, por ejemplo, no, como dice usted, o sea, hacía mucho frío o llovía, botas especiales.
No, no, las tenía que comprar uno. Y acá en la cuando estaba en Bensenville, acá en Chicago, en la compañía, ahí le daban esos overchuzas que le nombran, ¿no? Los que van encima del este por la nieve, porque pues, si no el zapato se moja todo el tiempo. A veces traía bota uno.
Y durante ese tiempo, dice que usted le tocó durante la Segunda Guerra, ¿usted no vio que racionalizaran, por ejemplo, o que no se encontrara algún tipo de comida, o por ejemplo, zapatos, que le dijeran, no, es que ya no hay porque todos se lo están llevando para los soldados?
No. Limitación no tenían. No más que sí, estaban limitados porque le daban a ustedes en tanto tiempo, tantos meses, no me acuerdo. Para zapatos, le dijo, ahí está tanto, por un par de zapatos. Ya está esto para tantos cigarros, para que compre los cigarros. Pero el cigarro, porque vendían los cestos de tabaco, esos que eran de unos que traía una vaquita, y el velvet y el otro, que eran unos botes para chutabaco, que fumaba en pipa. Pero el cigarro, la cajetilla de cigarros, sí tenía que pagarla con estampilla.
Y cuando dice que le pasó el accidente del ojo, ¿recibió atención médica?
Sí. No le digo que me quitaron del Billy y me mandaron al descanso. Me descansaron creo 4 días.
¿Pero lo mandaron al hospital con el médico o algo así?
Había una doctora ahí en la compañía, en la fábrica. Entonces esa me vio y esa me dijo, no me acuerdo si me dio 3 o 5 días de este. Y entonces ya no me dejó ir a trabajar el Bill por la cosa que allá sí sudaba uno, ¿no? Y acá pues sí trabajaba, pero no era el trabajo igual, era muy liviano y trabajaban, por ejemplo, muchas muchachas que podían hacer el mismo trabajo que estaba haciendo uno. Ya en el Bill allá no, estaba más
pesado, ¿no?
Es muy pesado, y luego los jolones y
sí.
Cuando estaban ahí en Waxon, toda la compañía, se desmayaron como 5 del calor que estaba haciendo.
¿Y ahí ustedes sí recibían la comida o tenía que comprar ustedes sus provisiones para preparar?
No, ahí le digo que en el ferrocarril.
No, acá en los campos.
Nos daban, no digo que nos cobraban el borde, o sea, la comida.
Ah, ok.
Acá con el que le digo que me dio los 16 centavos de cheque, ese nos cobraba 1.40 de borde, o sea, la comida, la alimentación. Y con eso dije, quería trabajarle. Los 8 días que había trabajado yo eran 16 surcos. Yo sabía que yo pasaba de 300 pesos lo que había hecho, pero. Y hasta que vino el representante del gobierno de, o sería del campo. Y luego le dije, vamos a medirlo, si yo no quiero que. Porque nos pagaban a 14 dólares el acre en el desaije. Y luego creo 2.50, ¿qué? 4.50. 4.50 o 6.50 la limpia. Y el tapeo, ya para sacar el betabel, ese lo pagaban por toneladas, pero no me acuerdo cuánto lo tenía. Digo, yo lo llevaba a la cuenta a todos a los que andábamos juntos, ¿no? Y dijo que no, le dije, no, pues muchos no lo podían, pues yo no le dije, yo llevo esta. Y se iba la troca llena de betabel y iba y la pesaba. Y regresaba y le daban a un ticket de cuántas toneladas o libras eran las que. Y cuánto pesaba, y luego ya sobre eso pagaban ellos, y luego ya lo repartía yo entre los que andábamos trabajando ahí, y a tanto le, ahí, porque ahí sí no había con que hizo uno mal. Pues sí, había unos que trabajaban más rápido y otros que menos, y otros, como todo, ¿no? Yo de los medianos había unos muy buenos de Zacatecas, peor, muy, muy trabajadora la gente. Los que están gruesos para trabajar las cosas es Veracruz y Tabasco.
¿Por qué?
Pues yo creo porque están impuestos a puro jalar la fruta ya de ahí. Son muy, 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 muy vegetal las estas. Y no, dijo aquí para este, ¿cómo se llama? Aquí para poder comer se tiene que partir uno la cepa, dijo, porque. Allá no, dijo, allá nomás se sale uno y a cortar. No, le dije aquí, y no vayas a Chihuahua porque te acabo de llevar el tren, ahorita con peor.
Y entonces por esos detalles a usted nunca le vino la idea de arreglar papeles y quedarse allá.
Me dijo el ranchero, el ranchero ese que le digo que estaba enfermo en Montana, donde nos toca. Que tenían los marranos que tenían. Me dijo a mí, no a todos, a mí me vio y a dos más. Y me dijo que si no quería que este quedarme, que me quedara yo ahí. No, le dije, ya no. Yo nomás vine a experimentar, le dije. Pero no, ya no me gustó. Sí me gustan mucho los centavos, le dije, y hago hasta donde pueda. Pero ya no, pero se te arreglo los papeles. Pues, bueno, yo le escribo, le dije, si tengo chance, yo le escribo, pero no, ya me vi, no, está haciendo un frío de la verdad. Y luego los y luego estos de Tabasco, llegamos el día 25 con ellos de diciembre allá a este Ever. Y en la tarde, y empezó el frío. ¿Sabes qué hicieron? Agarraron todas las cobijas que tenían y agarraron la bici y vinieron a pie, ¿te imaginas? Y ahí viene dije, pues los agarras sin el 10 de mayo, el 25, o el 25 o el 26, se vinieron caminando, viniendo para México. Eran como unos 6 o 7 de Tabasco porque no aguantaban. No aguantaban los zapatos por los dedos que andaban descalzos siempre. No le lastimaban, pues, ¿no? Y luego cuando andaban trabajando los obligaban porque traían protección de acero, la punta de acero, por si se les caía el piel, que no los. Esto. Y se fueron, no, los vinieron a alcanzar 20 y tantos kilómetros. Ya en la noche, y los devolvieron, nomás no los devuelven. El día 10 de mayo cayó allí una helada que parecía nevada, tanto así se veía el 10 de mayo. Por cierto que hacían enojar mucho, eran unos aguadores los que traían, los que más le sacaban el trabajo. Él le agarraron el agua, no para andar con... Y ese día llegaron, entraron unos baldecitos y un cucharón y unos vasos, no le servían aún. Y estaba el frío y pues se le cojaba el baldecito y luego le gritaba, ¡agua! Allá, ¡hijo! Luego llegaban y nomás se enjuagaban la boca y le tiraban nomás porque lo veían que estaba en la lumbre, que estaba calentándose. Sí, no, sí se trabajaba. Sí, digo, sí, sí, no. Es que lo hacían, pues unos iban levantando las tallas, otros iban por etapas, ¿me entiendes? Y los últimos, nosotros nos pusieron el nombre de los 12 apóstoles, porque nosotros veníamos alineando la vía y eran los 12. Y ya para dejarla ya correcta, ya derecha, ¿no? Y en cada uno, pues, había los que me andaban poniendo los spikes, los que iban metiendo los rieles, los que iban metiendo las tallas, los que venían las góndolas y a vaciar el gábol, y ya iba quedando todo. Pero en las noches, cuando no se alcanzaba a poner, se enderezaba más o menos el riel y se dejaba así. Pero entonces venían los trenes, pues corren mucho. Y a veces no se excedían, pues tenían todos los señalamientos, pero se excedían de la velocidad. Y cuando llegaban dejaban otra vez la vía toda chueca, y en la mañana llevaban los apóstoles a enderezarla. A la hora que eran, a veces a las 3 de la mañana nos levantaban.
Sí.
Y,
o sea, no tenían horario
como que... No, digo, cuando era emergencia. Cuando era emergencia, a la hora que fuera, tenía que levantarse.
¿Y si les pagaban esas horas como quien dice extra? Eso. Y cuando regresó acá, ya después de que pues acabó su periodo allá de bracero, cuando regresó acá a México, ¿batalló para conseguir trabajo, para ambientarse acá?
No, aquí no. Se abrió la empacadora. Chimex. Ajá. Inauguraron, fue en el 49. Ajá. Primero anduve con un, me vine allá y pues no tenía trabajo. Mi papá siempre ha tenido rancho ahí en Aldama. Y luego entonces trabajé un tiempo con él y sabe que aquí no le hacemos. Yo me voy a salir y me voy a ir. Y me vine con un primo hermano y entonces corríamos en una troca para el lado de Ocampo, Pinos Altos, llevando diésel y mercancía. Duré unos como 2 años y el 49 se inauguró la Chimex y entré a la Chimex. Y ahí entonces pagaban el salario mínimo, estaba 480, 460.
Pues no se comparaba con lo que ganaba allá.
No, no. Uh-huh. Y pero entonces, no, pero ese sueldo no lo agarré yo. Uh-huh. Yo agarré allí de prensista, a mí me pagaban 13.25 diario. Y luego trabajé 6 meses aquí y nos mandaron a 4 a hacernos cargo de una planta de beneficio en México, que fue cuando estaba la fiebre aftosa, que la tenía el que fue es gobernador, ¿cómo se llamaba? Baby? El viejo seco, este muy muy enérgico, hombre, este. ¿Eh? No. No, antes de Sotomayores. Oscar Flores. ¿Eh? No, pues fue procurador de justicia, ¿no? Pues ese era el encargado de la fiebre, cuando estaba la fiebre aftosa, que fue en el 49. Pero hubo una buena la de fraudes, que pobres los agarraban y el pobre tenía 4, 5, 6 vaquitas de este, y luego llegaban y dijo, todas están infectadas, y se las llevaban. pues unas las quemaban una y las otras se las llevaban al rastro y las destazaban, las deshuesaban, utilizaban el hueso y las vísceras, las molían. Para eso la planta de beneficio. Y la carne toda pues iba para vender. Y el pobre se quedaba sin nada, con lo más el recuerdo de las vacas que hicieron mucho. Ya después se acabó eso y a mí me iban a mandar a Veracruz a ir a sacar aceite de bacalao, de pescado, porque yo estaba en esta planta de tratamiento. La planta de tratamiento sacaban todo el sebo de las vísceras y de los huesos, pues donde lo molían, y la carne pues se la llevaban, ¿no? Entonces y ya ve que dicen si uno cuenta después. Entonces tenían unas prensas y se prensaba toda la carne esa y sacaban el sebo del. Y ya que dice el jabón ese Palmolive que tiene puro qué, aceite de qué es.
De oliva.
De oliva, sí. ¿Cuál de oliva iba y llenaba las pipas de sebo en la? Ahí en México, pues. Aquí no lo veía porque pues estaba muy retirado. Pero ahí estaba enfrentito el tanque de almacenamiento y tenía un serpentín para que no se cuajara, ¿no? Tenerlo siempre con temperatura. Y de ahí de las prensas lo prensaban y salió, ¿no? Pues le metían 300 toneladas de compresión. Pues lo dejaban hecho piedra, ¿no? Toda la grasa chorreaba y luego esa tenía una bombita y la metía al tanque de almacenamiento. Tenía uno de día y otro de almacenamiento. Y llegaba las pipas cada semana del Palmolive a llevarse la grasa. Decían que aceite de oliva, ¿cuál es aceite de oliva? Le dije. Y ya de ahí, pues entonces me querían mandar para Veracruz. Y había uno que se mantenía temblando en el puro sol. Y ya iba a firmar yo ahí sí me fue muy bien. Porque pues con ella está el sueldo a 2 y pico, yo estaba ganando 12,000 pesos mensuales. Por el cambio de este. Y ya me iban a pagar lo doble en Veracruz por sacar este de pescado. Pero estaba Pedro González y ese se mantenía en el sol y me veía tiemble. Ya habían firmado como dos. Ya nomás yo faltaba, yo estaba trabajando. Y luego dije, pues, ¿qué tienes, Pedro? ¿Por qué tanto tiemblas? No, dijo, pues es que me dieron los fríos. ¿Y dónde te dieron los fríos? Le dije, pues en Veracruz. Ah, sí. No, dijo, yo no llego temblando a Chihuahua más que puras hombres. Que fui y le dije, ¿sabe qué? Ya enojaron, yo ya no voy a. Pero ya está aquí, no estará. Le dije, pero mire, este pobre infeliz, ¿cómo está? Pues, es que tenía 18 años, 19 años cuando estaba. No, 22 años cuando estaba ahí, ¿no? No, le dije, yo para llegar temblando y luego que no, creo que esa chiva no se quita, ¿verdad? El paludismo. Ajá. Y era lo que tenía. Y ya después me vine aquí. Tenía mi planta aquí en la empacadora. Llegué en la empacadora y estaba Jesús Miramontes, uno que se quedó en mi lugar. Y cuando vine, ¿qué pasó? No, le dije, pues ahora sí, ya vengo a quedar. Hijo. Pues ya sí, ya estaba casado y tenía 4 niñas, pero tenía como 1 año, creo, 1 año y fracción, se le había muerto la señora y le habían quedado las 4 niñas. Y luego con las 4 niñas y sin trabajo y sin la esposa. No, le dije, espérate, ahorita se arregla. Me metí. Y Héctor Reynal era el gerente. Y no llegaron con el sindicato. No, le dije, yo lo que quiero, dije, ¿cómo es como trabajador este Jesús Miramont? No, dijo, es muy buen trabajador. Bueno, le dije, pues vamos sacrificándonos tantito, le dije, ustedes y yo, ¿no? ¿Por qué? Pues yo le dejo mi plaza, le dije. No, pues sí, no, le dije, pero ustedes también reconozcan de la antigüedad que yo tengo y se las ponen. No, pero no, pues este es Cooper, yo voy a dejar mi trabajo, no tengo, me voy a quedar sin nada, le dije, y ustedes no pueden, que yo ya tengo ganada mi antigüedad, le dije, nomás le ponen mi antigüedad. Pues al fin aceptaron y se quedó y salí yo y a ver a dónde. No, entonces me tocó la. Un primo hermano andando en los camiones apaches. Venía a trabajar en la grasa con guantes y de pura grasa. Aquí aquí así salía una membranita hasta acá. Traía mejor, más cuidar las manos que cualquier señorita, ¿no? Pues soy con guantes y en la pura grasa. Y luego que vengo acá y que me dice a cargar la varilla corrugada de 3/8 y no llevaba guantes en la tarde que salí chorreando de todo, todos se me habían perforado los dedos de donde jalaba. Y que le dije, pues mientras a ver de dónde. No, ya después, a los cuantos fui, estuve trabajando como unos 6 meses yo creo allí. Y se vino la cosa de la termo y ya entré a la construcción de la termo. Y
o
no,
sea,
ya,
no
pero
batalló para ya cuando vino de regreso a Estados Unidos, pues en realidad no batalló, ¿verdad? Para...
No, pues yo tenía donde trabajar, nomás que en el rancho, pues no salía.
Por eso se decidió mejor irse de bracero, ¿no?
Pues más bien fue mi papá, pues sí había carencias en el rancho, pero en la casa no había carencia, ¿me entiendes? Uh-huh. Pues de alimentación, de esto, había carencias de, dijo, pues... que un viaje o el otro, bueno, vamos a de vacaciones, vamos, esto nada, ¿no? Pero todo lo demás, pues estábamos bien. Y mi mamá fue muy, muy luchadora en ese aspecto. Ella controlaba las gallinas, los jóconos y los marranos y las vacas, era lo de, hacía quesos, hacía mantequillas, hacía todos los derivados de esto. Y luego los marranos, los engordaba 3 marranos cada año, los mataba para la manteca del gasto de la casa. Y las gallinas, tenía como unas 800 gallinas. O sea, nomás quedaba corrientota, patas, este color gris, ¿no? Ajá. Era corrientota. Pero ponía cada tercer día, bueno, pues, pero le cogía un balde de esos de... el número 12, ajá, lleno de blanquillos diario. Y por eso le digo, estamos bien más o menos.
O sea, no, que usted eso de la bracería, pues sí le combinó mucho, ¿no?
No, me combinó.
¿Fue a pasearse? Porque me imagino que le gusta pasearse, ¿verdad?
Pues yo fui el único de todos mis hermanos que salió, pues ya no salí la primera vez. Y regresé, pues ya cuando me jubilé, regresé. Dicen que va uno, regresa donde más mal le va.
Interesante. No sé si tenga otra cosa que agregar a la entrevista.
No, pues no sé. Tengo compañero, le dije a Parrita el otro día. Ajá. Pero ya no sale ni uno. Ajá. Pues era el mayor que yo. Yo era cuando me fui, fue a los más chicos. No le digo que tuve que ponerla esta de...
De más edad.
Los otros ya eran... Y ya no... Pues si viven, ya no salen. El otro día me encontré uno, un amigo mío, que fue Lupe Subía, que anduvimos allá en Chicago y todos. Nos criamos juntos, anduvimos todos 3 años juntos. ¿Cómo le va, señor? Me dice, híjole, pues ¿qué pasó, Lupito? Pues ¿qué? No, nada, pues aquí nomás. ¿Cómo ha estado? Dice, pues ¿qué no me conoces? No, señor, me dice, le dije, pues entonces yo estando todo mariachi todavía. Sí, pero era como yo era como el que llevaba cuando me fui, pues eran los más chicos, el más chico pues de todos, ¿no? Ajá. Ellos ya estaban de 20 y tantos años, pues ya tienen 80 y tantos años. Ajá. A mí con el que me dio mucha lástima fue con Bustamante. Ay, hija, yo estoy grabando todo esto, ¿verdad?
No, sí, bueno, entonces si quiere, no sé si tenga algo más.
No, pues no me acuerdo. Ajá. si hay alguna pregunta para contestársela, porque soy muy bueno para platicar, porque y todo se está grabando.
Pues le agradezco mucho, señor, el tiempo y que haya aceptado la entrevista.
No, cómo no, esto para servirle, bueno, en lo que sea.
Gracias.
A usted.